We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
Desde la pandemia, la incidencia de trastornos en la conducta alimentaria, los conocidos como TCA, ha aumentado un 30%. Y si la cifra ya preocupa, aún más cuando a día de hoy ya se presenta en edades más tempranas. El aislamiento social durante el confinamiento y el mayor uso de redes sociales como Instagram sirvió de detonante para muchos trastornos que estaban de forma latente y para inocular el germen perfecto del inicio de otros. En nuestro tiempo de radio, dedicado a la nutrición y dietética, vamos a hablar de ciertos mitos que favorecen estereotipos que retrasan el acceso al tratamiento. Y para ello, contamos con María Dolores Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, a quien ya saludamos. Bienvenida.
Hola, muchas gracias y muchas gracias de nuevo por invitarme a estar este rato aquí hablando de este tema tan importante para concienciar.
María Dolores, para empezar, ¿qué son los TCA?
Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud define los TCA como comportamientos en la alimentación que son anormales y una preocupación excesiva también por la comida, que en el caso, la mayoría de los casos incluye pues preocupación excesiva por el peso y por la imagen corporal.
Bueno, cada vez tenemos más conocimiento sobre los trastornos de la conducta alimentaria, pero sigue habiendo muchos mitos que se reproducen y se dan por ciertos. Algunos de los mitos más extendidos son los siguientes, son los que vamos a tratar hoy en el programa. Los pacientes con TCA están en infrapeso.
Sí, este está en el top 3 seguro de los mitos más...
El primero.
Segurísimo. Muchas personas piensan que un trastorno del comportamiento alimentario es sinónimo de estar muy, muy delgado y es todo lo contrario. Solamente un 7% de las personas que padecen un TCA tienen bajo peso, tienen un índice de masa corporal bajo. Podemos encontrar a personas perfectamente con un peso saludable, pero que tienen un trastorno del comportamiento alimentario. De hecho, es muy común encontrarlo en la consulta. ¿Qué hace esto? Pues hace que pasen desapercibidos, que no tengan diagnóstico y que no se pida ayuda pues, al no ver ese factor de alarma. Ojo, porque también hay TCA con personas con sobrepeso o con obesidad. Hablo de personas, por ejemplo, que hacen purga o que tienen una relación con la comida no demasiado sana. Así que, ojo, no podemos usar el peso para cribar en la detección y en el diagnóstico de estos TCA.
Bueno, me llama mucho la atención que en esos tiempos que corren aún se siga pensando que los TCA son solo cosas de mujeres.
Para nada, para nada. Es muy bien dicho recordar esto. ¿Afecta a más mujeres? Sí. Bueno, quizá por esta tradición de que la mujer mira más la estética, a veces, digo, no siempre. Es verdad que de 9 de cada 10 suelen ser mujeres, 1 hombre, pero esto es cambiante, puede ir cambiando, así que sí, pues ser mujer te hace más susceptible de tener ese mayor riesgo, pero los hombres también tienen que pedir ayuda, no tienen que sentirse avergonzados y pensar que esto es cosa de mujeres, para nada.
Bueno, hay otro mito que sentencia, si tienes un TCA es porque quieres.
Nunca, nunca, en absoluto. Igual que la obesidad tiene múltiples factores, los TCA también los tienen. A veces, aunque parezca que no tenga nada que ver, puede haber detrás o un abuso de cualquier tipo. Entonces, ojo, sí puede haber una predisposición genética, puede haber un rasgo de personalidad como el perfeccionismo. Esto es muy típico en algunos estudiantes muy perfeccionistas que acaban con un trastorno del comportamiento alimentario, un alto nivel de exigencia. Esa etapa por la que todos hemos pasado, que es la adolescencia, a veces también es un factor de riesgo importantísimo, el ser mujer, como hemos dicho, y bueno, la relación con otras enfermedades como la depresión, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, tener ansiedad, el consumo de drogas como por ejemplo el alcohol o el tabaco, o bueno, un ambiente familiar que controle muchísimo o que esté desestructurado. Así que ojo, porque puede haber muchísimas cosas. Como hemos dicho, a veces detrás de un TCA hay un abuso, incluso abusos tan graves como los abusos sexuales. Y pues tenemos que tener en cuenta que los factores sociales, como esa presión de la imagen que tenemos, que hay un montón de filtros que te cambian totalmente, nos puede hacer que acabemos con una imagen corporal distorsionada y que veamos que el éxito está en estar muy delgado. Y puede ser un problema. Así que cuidado también en colectivos relacionados con el deporte, con una alta exigencia, colectivos como por ejemplo deportistas de élite, pues también pueden tener esa presión, el mundo de la moda. Bueno, entonces, donde hay mucha exposición a la imagen corporal, pues tenemos que también tener mucho cuidado.
Bueno, hay quien se empeña en decir que son enfermedades solo y exclusivamente de adolescentes.
Hemos visto que esto tendría una parte de verdad, pero ojo, porque los TCA afectan a todas las edades. Sí que es cierto que puede ser clave la adolescencia, pero a veces incluso antes de la adolescencia ya puede desarrollarse. Ciertamente, pues en la edad de inicio puede estar en torno a los 12 años, pero entre los 17 y los 25 años también se puede debutar con un trastorno del comportamiento alimentario. Entonces, bueno, hay que abrir la mente a no cerrarse a una edad, porque puede haber síntomas compatibles con un trastorno del comportamiento alimentario a cualquier edad, o puede ser que tenga 50 años y que nunca haya tratado este TCA que apareció en la adolescencia y se haya cronificado. Así que tenemos que pedir ayuda sin problemas, sin vergüenza, porque esto es algo que puede ir a peor y no tiene por qué curarse porque ya seamos maduros o adultos.
Oye, me quedo con esa última frase y es cierto, ante cualquier problema hay que pedir ayuda, ¿eh? Sí o sí hay que pedir ayuda. Bueno, llegamos al ecuador de este decálogo de mitos referentes a los TCA, y este de alguna manera nos toca de manera directa. Yo digo que nos toca de manera directa porque de dietas milagro, esas dietas que hacen, bueno, pues auténticas maravillas, bueno, pues de esto hemos hablado en el programa muchas veces. Y se sigue todavía, se sigue empeñados en que las dietas estrictas y las dietas de moda no son peligrosas. Y esto no es del todo cierto.
Claro, es que no podemos decir que las dietas restrictivas en exceso sean las causantes. Pero sí pueden ser el desencadenante. ¿Por qué? Pues porque a veces detrás de una persona que quiere hacer una dieta muy estricta hay una persona que no se siente bien consigo misma, que busca un cuerpo que no es posible y un largo etcétera. Entonces es importante no poner en peligro nuestra salud haciendo este tipo de cosas van a pasarnos factura tanto a nivel físico como a nivel psicológico, que ojo con las heridas psicológicas que pueden ser más graves todavía. Y también tenemos que proteger a los niños. Si los niños ven que los adultos de casa están haciendo dietas muy restrictivas, muy estrictas, van a aprender eso, van a ver que la salud está en restringirse con exceso, que la salud está en pasarlo mal con la comida y van a tener una educación bastante peligrosa en ese sentido. Entonces, bueno, tenemos que ver que los niños tienen que ver buenos hábitos en estos padres, en estos cuidadores, en las personas que les rodea, porque van a ser los adultos del día de mañana.
Bueno, Dolores, ante esta afirmación, te he visto comer, no puedes tener anorexia, ¿qué nos puedes contar?
que hay mucha mentira en ello, porque detrás de una persona a la que ves comer muchísimo, también puede haber una persona que luego haga purga o que no haya disfrutado de esa comida. Entonces, importante, las personas que tienen anorexia pueden evitar comer ciertos alimentos, pero de otros comer en una cantidad normal o incluso por encima de lo que necesitaran. Entonces, una restricción muy extrema de alimentos puede estar detrás de la anorexia, pero eso no significa que no pueda ver a alguien comer. Claro que pueden dejarse ver comer, incluso hacerlo como algo para justificar. Tenemos que ser muy críticos con esto y no pensar que tenemos suficientes conocimientos para diagnosticar nosotros.
Bueno, pues hablando de diagnosticar, el siguiente mito tiene mucho que ver con ello, porque como bien han escuchado ustedes muchas veces, el hecho de que nos aconsejan no automedicarse, bueno, pues tampoco de repente es médico, quiero decir con esto. Quien se la da de profesional de la salud sin serlo, pues debería también planteárselo, ¿eh? Si no te han ingresado, tu TCA no es importante.
Claro que no. ¿Cuántos TCA se arrastran años, décadas incluso? No haber estado ingresado en un centro hospitalario no significa que tu trastorno no sea importante. Ciertamente, algunas personas acaban ingresadas, pero a veces es demasiado tarde. No, para nada hay que llegar a este punto. Entonces, tenemos atención primaria, hospital de día, consultas externas. No estar ingresado no significa que no haya gravedad. Así que, de hecho, sería lo ideal que nunca un TCA acabara en ingreso. Pero eso no le quita importancia y justamente estamos aquí hoy defendiendo eso, que se pida ayuda antes de llegar a ese punto.
Bueno, pues hace un momentito estábamos hablando de que tan solo se da en mujeres. Hay quien sigue afirmando también, es otro mito, es referente a los TCA, que los hombres no tienen TCA.
Claro, esto aumenta el estigma que sienten muchos hombres. Ojo, porque también hay muchos hombres que se dedican al mundo de la moda, que trabajan en trabajos tan exigentes como la danza. Hay mucha exposición del cuerpo y a veces se retrasa esa búsqueda de tratamiento, ese pedir ayuda y interfiere con la conciencia de la enfermedad porque piensa que al dedicarse a eso y podemos incluso ver un cuerpo aparentemente sano que a nivel psicológico o incluso a nivel de un análisis está muy, muy mal. Tenemos que recordar que los hombres tienen el mismo derecho que las mujeres a pedir ayuda. No hay ningún problema con esto.
Fíjese que con la cantidad de información que hay a día de hoy, porque uno, por ejemplo, hay veces que sí es verdad que tienes que cogerlo un poco con pinzas, ¿eh? Porque uno pone, busca cualquier historia en San Google y te pueden aparecer millones y millones de respuestas. Digo esto porque seguimos empeñados en creer que los laxantes ayudan a perder peso.
Claro, y lo que hacen es que nos pueden trastornar muchísimo nuestra salud. Son fármacos que necesitan de un control médico. No se puede usar un laxante porque sí, y de forma, lo vemos desde bebés hasta adultos, que se usa de una forma indiscriminada y no sería bueno. Los laxantes tienen una indicación y es aumentar el ritmo intestinal cuando hay, o poner las heces más blandas cuando hay estreñimiento, pues para evitar problemas relacionados con eso. Usarlo como llave para una pérdida de peso saludable es un error. ¿Por qué? Pues porque vamos a perder agua, nos vamos a deshidratar y vamos a tener también una pérdida de electrolitos o de minerales que usado de forma indiscriminada pues nos pueden llegar incluso a ocasionar trastornos graves de deshidratación que pueden incluso afectar a órganos tan importantes como el corazón por una descompensación entre el sodio y el potasio. Bueno, pues esto que parece una tontería nos puede causar graves problemas de salud. Mejor usar laxantes solo con prescripción médica y en momentos puntuales.
Claro, porque lo que se pierde, si no me equivoco, es agua y minerales, pero no se pierden los nutrientes, ¿no? Que ya de por sí los ha absorbido el cuerpo.
Claro, también depende de la cantidad que se use. Hay que decir que cuando, por desgracia, en algunos TCA se usa tantísimo que directamente no da tiempo a que se absorba la comida y esto pues agrava el cuadro porque necesitamos tener nutrientes, no es la forma de comer, ni mucho menos comer y tomar un laxante. Es mucho mejor pues trabajar desde la educación alimentaria y elegir alimentos saludables. Pero como bien dice, sí, sobre todo para perder agua y minerales. Sí, correcto.
Bueno, en esto de los mitos de referentes a los TCA, las dietas aparecen por partida doble. Y es que hacer dietas estrictas y que estén de moda no tienen ningún riesgo.
Claro, porque a veces como la avala el famoso de turno o el Instagramer de turno, que bueno, parece ser que esto se está controlando cada vez más, puede tener una apariencia de muchísima salud y bueno, no es así. Te voy a poner un ejemplo muy rápido para que todo el mundo se pueda ilustrar con él y es el tema de los batidos verdes. Bueno, pues vemos que un famoso toma batidos con espinacas todas las mañanas y yo me pongo a hacerlo porque si lo hace él que gana tantísimo dinero o ella que está en la alfombra roja en Hollywood todos los años, pues me copio. Bueno, pues detrás de esto, por ejemplo, yo puedo acabar con haciendo una piedra, entonces teniendo litiasis. Entonces, bueno, no sería lo más adecuado. Tenemos que pensar que la dieta saludable no suele tener nombre y no es, o sea, es simplemente la alimentación saludable, estilo mediterráneo, a lo que nos tenemos que aferrar más que la dieta de la alcachofa o la dieta de punto suspensivo, rellenar ahí con cualquier nombre, ¿no?
Bueno, el trastorno por atracón es quizás el TCA más desconocido, porque, corrígeme si me equivoco, creo que se describió como tal en 2013, ¿no? Se incluyó en el manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales.
Sí, y aparte es algo que se esconde muchísimo más que otros. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre por la noche, incluso de madrugada, se hace a escondida y pues a la gente le cuesta hablar de él porque es como una comida, entre comillas, no declarada. En poquito espacio de tiempo se toma una gran cantidad de comida y pues las sensaciones de falta de control total, pues una vergüenza al haber hecho esto y malestar muy grande pues por esa ingesta de comida que ni siquiera se ha disfrutado y que en muchísimas ocasiones pues no se mastica bien y imagínate qué digestión tan pesada. Bueno, también a veces esto va seguido de una purga, de un provocarse el vómito por mala conciencia, etcétera. Entonces, pues sí, hasta hace bien poquito, pues lo único que se recomendaba era, vale, adelgaza, pero esto no es tan sencillo porque esto puede empeorar este trastorno por atracón al sentirse la persona pues restringida. Entonces, un círculo vicioso. Por eso decimos que es mejor pedir ayuda y por supuesto, no avergonzarse. Esto es mucho más común de lo que parece. No lo vamos diciendo por la calle al saludar al vecino, pero hay muchas personas que padecen este trastorno por atracón o son comedores nocturnos.
Bueno, estos mitos han ido sobreviviendo a lo largo del tiempo y a veces incrementando a medida que hemos tenido acceso a Internet y a redes sociales. Y como contábamos, nada más empezar a edades además muy tempranas. Después de todo lo que nos has contado, María Dolores, ¿cuál sería el Nutriconsejo de la semana?
En este caso es pedir ayuda al psicólogo antes que al nutricionista. Necesitamos la pauta psicológica delante. Siempre agradecemos la confianza en los nutricionistas. Somos un colectivo sanitario, pero este problema hay que tratarlo paralelamente de la mano de un psicólogo.
Bueno, si nos siguen la pista, ya saben ustedes que nosotros estamos empeñados en comer bien, porque eso es beneficioso para nuestra salud, para nuestro cuerpo, Bueno, pues, ¿qué receta tenemos preparada para el programa de hoy, como siempre, saludable y rica?
Pues mira, hoy quiero dar mi receta de lentejas porque creo que es súper sencilla y quiero normalizar el comer lentejas, igual que queremos normalizar el trastorno del comportamiento o de la conducta alimentaria. Bueno,
Las legumbres, de las que hablábamos
claro,
hace
las
un poquito.
legumbres. Exactamente. Bueno, pues solamente vamos a necesitar 350 gramos de lenteja que previamente vamos a poner en remojo para así mejorar la digestibilidad. Vamos a necesitar 2, 3 zanahorias de un buen tamaño. Vamos a necesitar también un pimiento o 2 pimientos de nuestra tierra, media cebolla. Necesitaremos también 50 gramos de aceite de oliva virgen extra y una cucharadita de café de pimentón y otra de sal. Bueno, simplemente añadir una hoja de laurel y un diente de ajo y unos 700-800 mililitros de agua, depende del nivel de acuosidad el nivel de espesor que te
Claro,
guste para las
porque
lentejas.
si a uno le gusta así
Quizás.
que salgan trabadillas, pues si le ponemos mucha agua, pues que al final no
Exacto.
con.
Exacto. Bueno, en principio estas lentejas serían viudas, pero bueno, si alguien las prefiere con algo cárnico, bueno, pues mi recomendación es poner un trocito de pollo sin piel o unos daditos de jamón serrano. Esto hace que se parezca bastante al chorizo con mucha menos grasa, porque la grasa que vamos a tener es sobre todo pues esa grasa del aceite de oliva virgen extra. Es una receta muy, muy fácil y la verdad que está muy rica y bueno, pues nos va a dar para aproximadamente unos 4 platos bien generosos. Y podemos congelarla perfectamente porque no lleva patata, no porque sea mala, que nadie se me asuste, porque se puede usar patata, solamente que bueno, en esta receta mía no pongo patata porque prefiero comer la patata de otra manera.
Bueno, pues yo tomando nota, ¿eh? Porque creo que voy a hacerla sin acompañante, sin acompañante. Voy a probarla sin acompañante. Bueno, es fácil, ¿eh? 350 gramos de lentejas. Por cierto, Merederos, ¿qué se recomienda? La lenteja esta que luego tienes que dejarla, tanto como la lenteja o el garbanzo, que tienes que dejarla toda la noche en remojo, o que venga ya en bote, que venga ya lista
Bueno,
para cocinar.
sí, te refieres a la de que está en conserva
Ajá,
o
sí.
seca. Bueno, pues si miramos el precio, pues siempre seca. No, de todas maneras, la lenteja es la única legumbre que sí se podría cocinar directamente sin poner en remojo. A mí me gusta ponerla un poquito en remojo porque, como te digo, mejora la digestibilidad y hace que pueda estar un poquito más blandita, pero también si usa olla express no pasa nada por ponerla directamente, incluso aunque no se use una olla rápida. La ventaja de la legumbre en conserva, pues es que está lista para tomar incluso sin calentar ni nada, no hay ningún problema. Como pequeña desventaja es que tiene un poquito de sal, entonces, pues si la usamos, por ejemplo, para personas que tienen problemas de tensión, bueno, pues ya tenemos que tener en cuenta que tiene algo de sal, o para la alimentación infantil, que sabemos que los bebés hasta 2 años no deben de tomar sal añadida, pues no sería la mejor opción. Pero son perfectamente saludables, no hay que tener miedo a la legumbre en conserva.
Pues no es nada difícil, ¿eh? Hacer estas lentejitas que tienen buena pinta. Voy a repetirlo así muy rápidamente, que yo estoy tomando nota para que veas. Mira, 350 gramos de lentejas, dos o tres zanahorias, un pimiento, media cebolla, un poquito de aceite, una cucharadita de pimienta, de pimentón y sal, unas hojitas de una hojita de laurel, un diente de ajo y 700-800 mililitros de agua. Bueno, pues todo esto, al final, rico, rico. Yo estoy convencido de que sí. Haré la prueba y luego ya
Perfecto.
lo contaré en otro, en otro programa. Pues María Dolores Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, que llegamos al final de este tiempo de radio. Gracias mil, como siempre, por acompañarnos. Nada, seguiremos tratando temas de interés a través de este dial, a través de la emisora municipal de Ejido. Y hasta entonces, desearte, como siempre, una feliz semana, siempre saludable. Y desde aquí, un saludo.
Gracias a ti por invitarme y por compartir este tiempo tan agradable.
Hoy hemos hablado de los trastornos de la conducta alimentaria. Recuerden que estas alteraciones no entienden de edades, sexo, etnia ni nivel socioeconómico. Como siempre, la recomendación con la que despedimos este tiempo de radio: alimentos de calidad, proximidad y temporada. Feliz semana, cuídense mucho, empezando por lo que comemos, que en esta tierra tenemos mucho y bueno. Feliz semana. Help,
I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Seems to vanish in-